Es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, me da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora en coordinación con la División de Ingeniería, aquí de la Universidad de Sonora, México, la máxima casa de estudios del noroeste del país. Siempre nos da mucho gusto que usted nos acompañe en este su programa para platicar un poco sobre el conocimiento de nuestro mundo, el conocimiento científico, la aplicación del conocimiento que es la tecnología. Bueno, y la tecnología, el impacto que tiene en el desarrollo de la sociedad. Ese es ingenio, el ingenio del hombre, el ingenio de la humanidad para tener, digamos, una vida confortable, un desarrollo sustentable en este caso, y convivir con todos los organismos que habitan el planeta, ni más ni menos. En esta ocasión vamos a platicarles algunos aspectos que esperemos sea de su interés, algunas frases célebres por ahí, fíjese, de algunos artículos. La picadura del insecto que duele más. ¿Sabe usted qué insecto produce más dolor al ser humano? Hasta en eso los científicos han estado investigando. ¿Qué duele más? ¿Qué piquete de qué insecto? ¿O de qué víbora a lo mejor? Bueno, desde algunas eventos que tenemos por ahí en puerta, como el Congreso de Paleontología a realizarse por allá en el mes de junio y que ya está abierto. Y bueno, dentro de la sección de la entrevista, como siempre, nos honra con su presencia distinguidas personalidades que tienen que ver precisamente con el mundo de la ciencia, la tecnología, la salud en este caso. Y el decir salud, pues yo digo que es un término muy amplio. No es en sí medicina, la salud del ser humano, mental, física. Y un ambiente saludable, pues también es muy importante. Y en este caso, fíjese un tema que me llamó la atención, aprovechando la importancia y cuidado de una mascota, ¿sí? De esos seres que han aprendido a vivir con nosotros, domesticados. La importancia y cuidado de la mascota en la vida cotidiana. Y nos honran con su presencia, pues una persona que conozco hace muchos años, más de 30 años, el doctor David Franklin Bond, es médico veterinario zootecnista, y la doctora Lourdes Pacheco Rodríguez, también médico veterinario zootecnista. Ellos estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de México, por allá en 1984, cuando egresaron de la máxima casa de estudios del país, y que el destino de la vida pues los llevó a trabajar en aquí cerquitas, en Arizona, y nos van a platicar. Ellos tienen un hospital veterinario, y los invité aquí a su programa de radio Ingenio. Así es de que acompáñenos. Bueno, esa música se oye sabrosa. ¿Cómo están? Los saludo de una vez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Sean bienvenidos a su programa de radio. Gracias. Me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación.
Gracias.
Muy bien, pues fíjense nuestros acompañantes. ¿Sabían ustedes que la ballena gris, la que llega por aquí a las costas de México en el Pacífico, y tenemos algunas especies en el Mar de Cortés, recorre más de 23.000 kilómetros desde su migración anual de ida y vuelta desde el Ártico hasta las costas de México? 23.000 kilómetros. Es una ruta muy larga. ¿Por qué emigran los organismos? Son aspectos interesantes. Porque emigran los pájaros, las ballenas, emigran. Bueno, los dinosaurios también emigraban. Se han descubierto que había rutas de migración. Notas interesantes de las curiosidades científicas, precisamente. Y nos encontramos por ahí también algunas notas que yo les comentaba hace un rato. ¿Sabía usted que un perro, un perrito de esos caninos, tiene más de 200 millones de células olfativas en la nariz, mientras que el ser humano tiene solo 5 millones? 200 millones tiene el perro y el hombre solamente tiene 5 millones de células olfativas. Por eso, ¿se recuerda usted? Pues tienen su olfato muy desarrollado. casi casi huelen al humano cuando va llegando a su casa. Cuando llego a su casa, mi perrito ya brinca, pega de brincos, ya me está esperando desde 100 metros de distancia, yo creo. También tienen un oído muy, 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 muy agudo. Hay más de 120 cráteres de meteoritos conocidos en la Tierra. 120 cráteres. Si observamos la Luna, la vemos llena de cráteres, impactos de meteoritos, ¿verdad? Así es la Tierra también. Nada más que en la Tierra hay llueve, hay viento, hay agentes erosivos y los erosiona, los tapa, digamos, los fenómenos naturales. En la Luna no, ahí siempre han estado. Y bueno, les comentaba yo, la ciencia nunca deja de admirarnos, decía un amigo pedagogo, científico, físico, que el conocimiento de las cosas nos lleva a comprender el mundo que nos rodea. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los árboles son verdes? ¿Por qué hay cerros rojos, color rojizo? ¿Por qué llueve? ¿Cómo es posible que el agua esté flotando en una nube y caiga? Todo este proceso, pues, la ciencia nos lo explica, pues. Y en ese contexto también, pues fíjese que, ¿qué picadura de insecto cree usted que duele más? Pues le voy a platicar, le voy a platicar. Toda esta información hay que leer, hay que meterse al mundo de los internautas. Tiene un tamaño de entre 12 y 25 milímetros, pero la hormiga bala, así le pusieron, hormiga bala, es capaz de provocar la picadura más dolorosa del mundo. Esta pequeña tiene un aguijón en la parte posterior de su cuerpo y cuando lo clava puede causar en su víctima un dolor agonizante durante las próximas 12 a 24 horas. El nombre de esta hormiga se debe a que el dolor de su picadura es comparable al que provoca una bala, precisamente. Una bala de pistola, pues. De acuerdo con el índice de dolor de picaduras creado por el entomólogo, o sea, los que investigan los insectos, Justin Smith, del Instituto Biológico de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. El dolor de esta especie causa, está clasificado en cuarto nivel, o sea, la más alta. La hormiga bala no suele ser agresiva. Bueno, afortunadamente, ¿verdad? Pero defiende su nido si este es perturbado y cuando los construye y se acercan algunos seres por ahí molestándola, pues si las pica, si las agrede, como todo, ¿verdad? Y anida cerca de los árboles en la selva tropical. La hormiga bala, el dolor más fuerte. Impresionante el mundo de los insectos. Y déjenme comentarles que tenemos, como siempre, eventos para actualizarse en el estado del arte del conocimiento. Pues la comunidad académica científica de las diferentes áreas realizan reuniones normalmente de todas las disciplinas del conocimiento, ¿eh? Así encontramos congresos internacionales de física, congresos o reuniones internacionales sobre el medio ambiente, ¿verdad? Y se dan cita a los expertos precisamente en cada disciplina. También así sucede con la Sociedad Mexicana de Paleontología, que en el mes de junio, por aquí estuviéramos platicando, del 26 al 30 de junio se va a realizar precisamente el 15º Congreso Nacional de Paleontología por allá, en la Universidad de San Luis Potosí, aquí en México. Y se darán cita pues los expertos que tienen que ver con el estudio de la vida antigua. Allí estaremos, nos invitaron muy cordialmente nuestros amigos para que estemos ahí promoviendo, colaborando, compartiendo. Porque ha de saber usted que Sonora es el estado que posee una mayor diversidad de los organismos que vivieron en tiempos pasados. Y los geólogos o los biólogos paleontólogos son los que los estudian. Los dinosaurios, aquí es un proyecto que tenemos en la Universidad de Sonora desde hace como 6, 7 años. Pero también tenemos otros organismos como mamuts, mastodontes, estromatolitos, trilobites. Y bueno, ahí se darán cita, pues ahí estaremos compartiendo las experiencias en este congreso de la Sociedad Mexicana de Paleontología. Muy bien, pues ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Pues siempre es un gusto tener aquí a nuestros invitados, David Frankenbohn y Lourdes Pacheco Rodríguez, médicos veterinarios, y platicábamos cuando ellos están de visita, ellos viven en Tucson y tienen su Tiene un hospital en Sierra Vista. ¿Cuánto tiempo tienes, doctor, ahí con tu clínica veterinaria ahí en Sierra Vista, Arizona? Buenos días.
Buenos días. Pues vamos a celebrar el 32 años ahí en agosto.
32 años ya. Estudiaron en México ustedes, ahí se conocieron, Lulú.
Así es.
Y desde entonces dijeron, vamos a practicar nuestro conocimiento adquirido, pero en Estados Unidos. ¿Tú eres de Estados Unidos?
Sí.
¿De qué parte eres?
Pues nací de estado de Oregón.
Uy, pegado al Pacífico.
Pues sí.
Bello lugar.
Sí.
Montañas.
Montañas.
¿Y por qué te gustaron los organismos? ¿Por qué te gustó la carrera de para estudiar a los animalitos? En este caso de, pues en general todos, ¿verdad?
Pues sí, es algo familiar en mi familia. Mi papá, después la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entró ahí a la Universidad de Washington State University. Uh-huh. Y pues todos sus hermanos seguían ahí en la misma rama de estudios. Y también, pues, hijos, mi hermano.
La tradición familiar por el gusto,
sí,
de los animalitos. ¿Y tú, Lourdes?
En mi caso, pues siempre me gustaban los animales. Crecí en una familia donde los animales eran importantes. Mi padre fue nacido en Guanajuato y tenía un rancho, y de alguna manera yo siempre sentía afinidad por los animales.
Los caballos.
Los caballos, perros, los cerdos, los perros.
Las chivas.
Cabras.
Y eso es cierto, ¿verdad? Pues en contacto con la naturaleza, los árboles y los organismos, los animalitos de los pueblos.
Sí, al igual me encanta todo lo relacionado con el campo y pues entre eso están los animales, ¿no? Y los animales pienso que tienen una relación muy directa con el ser humano en ciertos aspectos de la vida. Claro, no en la ciudad tanto, por eso los animales de compañía, las mascotas, pues toman otro carisma en las ciudades, ¿no?
Y por eso precisamente los invitamos aquí en su programa de Radio Ingenio sobre la importancia de tener, de convivir. Vivir con un perrito, con un canario, con un gato, se vuelve muy cotidiano. Y hay gente que tiene gustos de todo tipo. Pero, ¿por qué cuidar? ¿Por qué cuidar a los animalitos, a tu mascota? Han vivido con nosotros desde siempre. Pues, ¿Les sigue apasionando igual o más que cuando empezaron a estudiar?
Pues yo creo que más, porque ¿sí? Reconoce uno aspectos en las mascotas que por el contacto continuo con ellos, uno los valora de otra manera, porque son criaturas bastante sensibles y bastante fieles. Y lo único que quieren es estar bien con sus dueños y satisfacer las necesidades de los dueños y dar esa compañía que buscamos nosotros, ¿no? Y digo, me incluyo porque yo también tengo mascotas.
Claro.
Y sé que mucha gente, pues, adora sus mascotas, ¿no? Precisamente por lo que ellos aportan en sus vidas y complementan una parte de sus vidas en sus hogares directamente.
Algunos dicen que son parte de la familia los animalitos que viven con uno.
Pues sí.
¿Sí? ¿Se vuelven parte importante de la familia?
No, sí. Muchos dicen que hasta que uno vive más tiempo si tienen mascotas.
No me digas.
Sí. Hay estudios que...
¿Puede vivir una persona más tiempo que tiene mascota un perrito que alguien que no tiene?
Pues sí.
Yo me fijo una cosa. Yo cuando veo a mi mascota, se pone feliz la mascota. Uh-huh. Pero también se pone triste si yo estoy triste. Y sí. Pero ella me busca, me provoca para que esté alegre.
Así es. Son,
dan
así,
cariño a los animalitos.
Sí. Y tienen mucha empatía por los humanos, que es algo muy interesante. Y pienso que es finalmente lo que nosotros buscamos en ellos, consciente o inconscientemente, es esa empatía y ese contacto con un ser vivo, ¿no? Que da
ustedes
algo.
¿Pueden pensar ustedes como si fueran psicólogos? Porque el perrito no les dice qué tiene. Si llega a tu clínica... no sabes qué tiene muchas veces, o está en shock, o... son psicólogos, ¿cómo? Es muy complicado, compadre.
Pues sí, no, como no podemos comunicar con ellos, pues dependemos en preguntas ahí a los dueños de qué está pasando con el animal. Uh-huh. Y pues eso es súper importante que fijamos en lo que están diciendo.
Así es. Y obviamente se requiere, utilizan mucho la tecnología, los estudios, como no pueden comunicarse con los perritos. ¿Cómo está tan avanzada la tecnología? ¿Qué estudios? ¿Es igual que cualquier hospital? ¿Qué diferencia hay?
Pues hoy en día, si yo estoy pensando en cómo puedo diagnosticar un problema con un animal, tengo que decir que dependo mucho ahí en las cosas tecnológicas ahí, como máquinas de que toman muestras de sangre, rayos X, ultrasonido, endoscopía, todos son cosas tecnológicas que podemos usar para diagnosticar qué está pasando con el animal.
Prácticamente son los mismos estudios que se le harían a una persona que llega al Seguro Social. Sí. Bueno, nada más que el Seguro Social te da mucho tiempo, ¿no?
Sí, hasta que hay clínicas que tienen MRI.
Resonancia magnética.
Sí. Resonancia magnética.
Sí. Sí, son todas herramientas de diagnóstico precisamente porque los animales no pueden comunicarse con nosotros, uno tiene que volverse un poquito más agudo para ver qué está pasando con el animal, con el paciente.
Sí.
Y estas herramientas sí se vuelven de mucho valor para el diagnóstico de situaciones un poquito más oscuras, ¿no? Pero a fin de cuentas son precisamente para ayudarle a estas mascotas a recuperarse de un malestar o de un padecimiento.
En su hospital, uh-huh. ¿Qué tipo de mascotas fundamentalmente tratan o se enferman, que son las que tienen las personas precisamente que van a su clínica? ¿Cuáles son? Pues, ¿y qué enfermedades, cuáles son las más típicas?
Pues, dedicamos básicamente a los animales de compañía, ¿eh? Perros, gatos, aves, hasta reptiles ahí, serpientes.
Iguanas.
Iguanas, estas cosas.
Ratas, sí. Conejos a veces, hasta sí. El puerquito, caballos.
Y problemas que vemos, pues vemos problemas, you know, que son infecciosas ahí, como el parvovirus, problemas de rickettsia.
La garrapata.
Sí, de enfermedades de garrapata. Y hay varios enfermedades que también estamos ahí tratando de tratar. Y parásitos. Pues hay muchas cosas que vemos ahí. También los problemas ahí de pues fracturas,
caídas, y golpes.
También
y obviamente de peleas, ¿verdad?
Uh-huh, también peleas, ¿eh?
De todo, sí, atropellados.
Uh-huh. Ataques.
Estamos uh-huh. platicando la importancia y cuidado de una mascota en la vida cotidiana. Se encuentra con nosotros David Franklin Bond y Lourdes Pacheco Rodríguez aquí en su cabina de radio Ingenio. Es una responsabilidad. O sea, si tienes una mascota, ¿qué le dirían ustedes? Ahorita hablábamos de que tienen parásitos. La rickettsia, las garrapatas, está causando muerte. Y cada vez hay más pavor tener una mascota. ¿Qué aconsejan ustedes que deben de hacer alguien que tenga una mascota? Para empezar, se va a sentir bien el hogar para el niño joven. ¿Qué beneficios y cómo cuidarla?
Bueno, aquí podemos hablar de dos aspectos, ¿no? Uno, el mantener a la mascota en buen estado de salud. Y otra, que hay enfermedades zoonóticas que se llaman, que son transmisibles a los seres humanos. Estas enfermedades pueden tener un impacto importante en la vida de los individuos. Algunas veces hasta les pueden provocar la muerte, no atendidas apropiadamente. Pienso que es importante mantener a sus mascotas en buen estado, ya sea de vacunación, aseados, en un lugar, pues, apropiado donde el animal o la mascota pueda desarrollarse en buen estado para que no caiga en estados de enfermedad y definitivamente buscar que se combatan las enfermedades parasitarias. Pues los parásitos a veces contribuyen a ciertas infecciones y esto puede finalmente crear un problema en el ambiente familiar. Y podemos culpar a las mascotas por eso, pero en realidad quienes somos responsables de las mascotas somos los dueños.
¿Tú sugerirías que alguien que tenga mascotas debiera de asesorarse, de buscar asesoría para tener una mascota feliz, alegre y sana?
Por supuesto. Y también yo iría más lejos hasta implementar un sistema o por lo menos unas clases de educación a nivel escolar, porque casi todo el mundo nos gustan las mascotas, y no que todo el mundo las tengamos, pero en su momento tenemos convivencia con los animales domésticos. Entonces pienso que sí se vuelve de un impacto importante la educación.
Precisamente, fíjate que sí es interesante lo que me estás diciendo, que en las escuelas básicas desde preescolar les enseñen, promuevan la cultura, porque convivimos con mascotas. Y bueno, qué mejor que el propio niño desde pequeñito sepa cuidar su mascota.
Claro, se vuelve una relación más sana a todos niveles, pienso, dentro del ambiente familiar. Y hablamos de enfermedades, obvio. ¿Quién quiere tener un animal que va a aportarte una infección o a tus hijos? Entonces, siento que es importante, si tenemos esa capacidad de tener mascotas o vivir o convivir con mascotas, también tenemos la obligación, como decía usted, ingeniero, de asesorarnos o de educarnos en el hogar o en las escuelas de alguna manera para tener una mejor visión de qué es lo apropiado hacer.
Sí, fíjate que es interesante porque aquí la riqueza se ha presentado ya como un problema ya de salud y yo creo que se tiene que hacer algo, no nada más de decir, oye, pues ve a quita la tierra de tu, báñalo y demás. No, pienso que es más profundo el problema, tener una mascota alegre. Sana.
Sí. Sí, y por consiguiente ganamos todos, ¿no? O sea, las familias ganan, los dueños ganan, los mascotas están en mejor estado y los tendremos por un tiempo más prolongado con más posibilidad disfrutando de su compañía.
Una mascota da felicidad.
Sí.
La vida.
Sí.
Los clientes que llevan a sus mascotas después de que se alivian, ¿cómo los ves? ¿Cómo son? Cuando llegan con un problema y sale resuelto. Sí.
Pues muy felices, son muy, muy, muy felices porque como tiene un enlace a este animal como un hijo, es algo sorprendente.
¿Qué sientes tú cuando ves cumplida tu misión? Bueno, está conmovido,
bien.
David Ball está conmovido, o sea, es una persona muy sensible, ama a los animalitos, igual que Lourdes. Y bueno, por eso los invité a este programa de radio, ¿no? Porque son personas humanas, son que cuidan a los animalitos más bellos que han convivido con nosotros durante miles y miles de años y que debemos de rescatar, reforzar el cuidado.
Sí.
La salud.
Así es, así es.
Porque viven con nosotros. Y a veces nos enteramos en noticias que de repente en ciertas colonias hay una gran cantidad de perritos que se vuelven un problema porque son callejeros y demás.
Sí.
Entonces, algunos los sacrifican. ¿Cómo detendríamos ese problema?
Es un problema bastante complejo. Pienso que se puede atacar, en mi opinión, de diversas formas. Una, pues sería a través de la educación. La educación también, si se fomenta y se crea conciencia de que no se pueden tener perritos no esterilizados en casa, a menos que decidan realmente que van a cruzarlos y van a ser responsables de lo que produzcan de esta unión. Si no van a ser responsables, pues entonces sí se vuelve un problema, porque muchos animalitos no van a ser bien cuidados, van a ser maltratados, algunos hasta la calle los echan.
Entonces, es importante
programas de esterilización,
políticas públicas, reforzar las
programas
políticas públicas
de esterilizaciones, es fundamental, porque
hay que unir esfuerzos, los expertos, los médicos en este caso, especialistas en animalitos, en veterinaria, los municipios, las entidades gubernamentales, salubridad, la investigación, seguir la investigación. Pues fíjese, es un tema interesante que quisimos traer aquí a la mesa para reflexionar en torno a estos animalitos. Me da mucho gusto que ustedes nos acompañen aquí en su programa de radio.
El gusto fue nuestro, gracias.
Sabemos que están muy ocupados, les deseamos feliz estancia. Sé que van a otros lugares por allá, México, pero recuerden que aquí tienen su casa.
Muchas gracias.
En la Universidad de Sonora.
Gracias.
Muy amable, ingeniero.
Muy amable, doctor. Doctores, la frase, aquel que no espera vencer ya está vencido, dijo don Benito Juárez, presidente de México. ¿Qué tal? Aquel que no espera vencer ya está vencido. Muy bien. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Tengo mi chante, mi frío chante, desde hace un buen. Soy el fantasma Pachuco, Pachuco de oro, ángel del barrio pa' servirle a usted. En los salones de baile, los bailadores me invocan al decir que Cuba's mi rey. Andaba penando por el cine Teresa.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.